Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes. 10 minutos pasan sobre las 3 de la tarde. Hoy empiezo yo el programa. Gallego está a la puerta esperando. Pues sí, hemos asaltado el Palau de Grana, más concretamente el Palau Sant Jordi, que es mejor todavía, más grande. Ha sido un baño, una exhibición. En Barcelona estamos ya a menos 27, menos 10 del fútbol y 17 del baloncesto. Ha sido una exhibición. Y después de 5 años, que Madrid no ganaba nada, ya tocaba. Les hemos dado en los morros, en todas las balls, en todas las peloticas, al Barcelona. Bien dadas. Hemos recuperado el centro del baloncesto mundial. Hemos recuperado la hegemonía del mundo entero. El Imperio Blanco tiene que volver a resurgir. La Alianza Rebelde va a ser derrotada inminentemente. Y la Cibeles va a ser vallada en unos momentos. Pues eso, que por una vez he disfrutado, estoy contento y feliz. Y a la hora, a la mierda Messina, y vete un día a los Lakers. A la Madrid y viva España. Y ahora sigue tu gallego, que yo ya he terminado. Saludos.
Muy bien, pues nada, aquí estamos. Y un día como hoy, teniendo en cuenta el cariño que le tenemos a la Antivecina, que es como de la familia del programa, siendo un día histórico como lo es para él, no podíamos sino concederle el privilegio de abrir el programa. Gracias, Antivecina. Vaya tarde la de ayer para el baloncesto del Real Madrid, que aparte de ganar el partido y de ganar la Copa, se quitó de encima un montón de lastre, un montón de complejos. En las imágenes de la celebración en el vestuario, lo habréis visto, se veía lo importante del acontecimiento. Ese Florentino entrando con los brazos arriba en el vestuario y abrazándose con los jugadores, bueno, pues lo demostraba, ¿no? Enhorabuena a los campeones de la Copa del Rey porque el Real Madrid hizo un partidazo, una lección de baloncesto. Por lo demás, la Liga de Fútbol sigue igual. El Real Madrid le ganó al trote al Racing de Santander. No hace falta ir al galope en esta liga. Y siguen los 10 puntos de ventaja sobre el Barça. El Barça que tuvo que acelerar un poquito ayer para ganarle al Valencia. Empezó perdiendo 0-1, nervios en el Camp Nou, pero luego apareció Messi. Goleada, pero una goleada que no fue demasiado celebrada. Primero por la distancia, porque 10 puntos son 10 puntos. Y segundo, porque el asunto que tiene ahora mismo preocupado al barcelonismo es la renovación de Pep Guardiola. Que por el momento es no renovación de Pep Guardiola. Guardiola se va a tomar su tiempo, Guardiola tiene dudas y la inquietud se está extendiendo por Can Barça. Guardiola, eso sí, en otros asuntos no echa balones fuera, como por ejemplo el asunto del escenario de la final de la Copa del Rey. Ayer se le vio a Pep muy disgustado por las obras del Bernabéu. Bueno, por las obras del Bernabéu y por otras cosas.
No nos quieren, no vamos. No, no apetece ir a sitios donde no quieren que vayamos a dignificar la Copa de Su Majestad el Rey.
Ahora es que a mí me disgusta sobre todo por la monarquía.
¿Cómo?
Sí, pero si no nos dejan ir, pues no vamos. Pero no queremos molestar a nadie, ¿eh? Pero si no nos dejan dignificar a Su Majestad el Rey...
Hombre, vamos a ver, señor Guardiola. Que el Barça se retiró una vez de una semifinal de la Copa del Rey y dejó plantado al Atlético de Madrid.
Bueno, pero lo pasado está, ¿eh? Señor Gallego, nosotros queríamos jugar al Bernabéu y que don Juan Carlos no tuviera que desplazarse lejos. Que está el hombre renqueante de la rodilla y no está para viaje.
Hombre, por eso está bien, la verdad, ¿ah? Sí.
Pero si no nos dejan, pues nada, peor para ellos. Y para el rey, claro, que yo lo siento mucho por el rey.
Hay que ver, qué monárquico nos ha salido. ¿Quién lo diría de usted, eh?
Vamos, y ves, está la letra del himno.
Bueno, ¿y cómo va la renovación?
La renovación la están peinando, falta un poco, pero tranquilo.
Luego en el escáner, mucha renovación de Guardiola, que está el asunto calentito. El Real Madrid ya está en Moscú, llegó anoche para jugar mañana ida de los octavos de final de la Champions ante el CSKA, la Champions de verdad, la que nos gusta y no la bacalada de la primera fase. Mourinho hoy, antes de contestar a la primera pregunta sobre el partido de mañana, ha querido tener un detalle con los campeones de la Copa, claro, no podía ser de otra manera.
Hombre. Primero que todo, antes que me olvide, yo y Fabio, en nombre del grupo, queremos felicitar al equipo de baloncesto, que como nosotros no ganaba la Copa del Rey hace muchísimos años, y que como nosotros han conseguido finalmente romper esa racha negativa, y para ellos un abrazo grande.
Está, qué caballero Mourinho. Ya veremos si mañana Madrid sigue tan arrasador en la Champions como está en la Liga. El Atlético de Madrid y su cholismo ilustrado empataron a 1 en Gijón. Otra vez se fallaron muchas ocasiones. La portería contraria parecía sellada. Falcao no estuvo fino y la peor noticia para el Atlético fue la lesión de Diego, una rotura de fibras que preocupa. No va a estar seguro el jueves en la Europa League ante el Alacho en el Calderón, y ya veremos, tiene muy difícil también llegar el próximo domingo al partido del Calderón ante el Barça en Liga, el auténtico partidazo de la próxima jornada. Atención, atención, que me cuentan que a la directiva rojiblanca le están llegando mensajes desde Inglaterra, mensajes desde Londres, mensajes que preguntan y que ofrecen la vuelta de Fernando Torres para el año que viene. Todos sabemos cuál es la situación de Fernando Torres ahora mismo en el Chelsea, para algunos una situación irreconducible ya, y alguien está pensando que a Torres le vendría muy bien una vuelta a casa, una vuelta a nuestra liga y una vuelta al Atlético de Madrid. Podría ser beneficioso para Torres y podría ser beneficioso, quién sabe, para el Atlético de Madrid. Repito, a la directiva rojiblanca le han dejado caer lo de la vuelta de Torres el año que viene. Me da a mí que el próximo mes de junio se va a hablar mucho de esto. Y el otro gran protagonista del fin de semana, sin duda alguna, el Rayo Vallecano, que ganó al Levante 3-5. Está noveno en la tabla el Rayo Vallecano, a 2 puntos de la Liga de Campeones. Y el domingo juega con el Real Madrid. Ayer, que ya sabéis, era el día del cine español, el día de los Goya, en el viaje de vuelta del Rayo Vallecano desde Valencia, en el autobús, con Sandoval a la cabeza. Bueno, Sandoval, que es un hombre que integra mucho a la plantilla, ya sabéis que hace el viernes estuvieron jugando los bolos. Bueno, ¿qué cine les puso? Pues cine español del bueno, Made in Spain, del que te levanta el ánimo.
Estamos con la saga de Fernando Esteso y Pajares.
¿Qué estáis viendo? ¿Los vingueros o qué estáis viendo?
No, los vingueros tocan el próximo viaje. Hoy nos hemos decidido por el ligero mágico. Ya que viajas así, pues
claro.
Unas carcajadas entre todos, pues no viene mal.
A ver.
Unas carcajadas o unas pajillas, que diría Torrente, ¿eh? Qué buen ambiente el Rayo Vallecano. Empezamos. Y 17 minutos, el lunes, y los lunes aquí toca lo que toca.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Bueno, qué gran lunes, madre mía, que seguimos a menos 10 en Barcelona. Qué fresquito hace por allí, qué calentitos está en Madrid.
Bueno, ha dicho la Antimesina que eran menos 10 más los 17 del baloncesto, claro. A menos 27,
Son menos 27, es que es verdad, tiene razón. Es que de verdad, esto es histórico. O sea, lo de ayer del Palau Sant Jordi, además a los que, o sea, que yo tengo un hueco en mi corazón bastante grande para el básquet.
Sí.
Eso es, el partido soñado, en el momento soñado, y ante el rival más potente de nunca, porque el Barça nunca ha estado tan fuerte, con 16.000 arropándoles en la Montaña Mágica, y chicos, ese Madrid, ese Yul, que parecía Corbalán, y ese Carroll, que parecía Bravender, Lasso, que parecía Ferrandis, que es una lección magistral de baloncesto que dimos en su cara.
No,
y,
no.
Todos calladitos, ninguno ya, ni salieron unas personas en el San Jordi, se fueron a casa. Y con, hay que tragar con esto, hay que tragar.
No, no, hay quien cree que este es el preludio de la celebración liguera del Madrid de fútbol también, cuando vaya al partido de vuelta, de la segunda vuelta en el Nou Camp, ¿no? Que
ya te digo, obvio, aunque Mourinho diría que es una tontería, pues...
O sea, no. Mourinho no le pone mucho, pero no, pues, a ti te pondría como...
A mí,
¿no?
Y al 99,9% de los maristas, que además lo tenemos apuntado esa fecha en nuestro calendario, 21 de abril, sábado, ese día... Lo mismo, hay pasillo, o lo mismo ese día ganamos la liga y vemos cómo Guardiola tiene que afritar a Mourinho,
bueno,
y cómo
bueno.
Los jugadores se ponen a votar en el centro del campo y entonces empiezan a encenderse aspersores y fuegos artificiales. Y bueno, sí. Es que solo de pensar, lo siento por Mourinho, claro, él es más frío, ya sabemos cómo es este hombre. Pero vamos, que vamos a por eso y que el madridista quiere más y que esto de que mañana, ayer que metiera Messi 4 goles, se le felicita a Messi.
Nada, hombre, por
a
favor.
A menos 10, o sea, eso. Aunque hubiera metido 28 goles, seguirían a menos 10. No se haga lío.
No te. La goleada del Barça entonces la viste como una anécdota sin más, ¿no?
Sí, no, hombre, vamos a ver, está claro que si cuando marcó el Valencia, pues dices, hombre, lo digo, esto se va a acelerar el proceso, pero hombre, también el Barça es el Barça, o sea, tampoco vamos a pensar que vamos a ganar la Liga en febrero, pero vamos, también te digo, el Madrid no va a ceder, el Madrid está fortísimo, y además el Barça, sabemos que su problema no es el Camp Nou, es cuando se aleja de casita, que se pone muy nervioso, le entra mucho frío. Y está claro que en el Calderón el domingo nuestros amigos de la Leti, ese Manolete Connection, sí, pues estoy convencido que me echará una manita y el cholismo este domingo va a dejar su sello. Así que yo creo que la ventaja del domingo puede subir, aunque cuidado, y lo digo con total humildad, ojo a la salida a Vallecas, que el domingo el Rayito y Sandoval...
¿Cómo está el Rayito, eh?
Cuidado, entre el Diego Costa, el Las y compañía, tiene un equipazo... Y va a ser muy motivados y el campo complicado. Yo, sinceramente, creo que la salida de Vallecas, el Madrid tiene que tomársela como uno de los 3 o 4 partidos más gordos que le quedan de aquí a final de año.
Bueno.
Y si se gana, entonces sí que te digo, por la noche el Barça sale, mientras derrota al Calderón. Bueno. Entonces ya el machetazo a la Liga. Y a calentar el pasillo, aunque Borillo se enfade.
Sí, pero hombre, antes está lo de Moscú, que llega la Champions de verdad. Porque para mí la primera fase de Tomás es un poco bluff, ¿no? Y ahora llega lo de verdad. Ahora, hoy se inicia de verdad el camino a la posible décima, ¿no?
Sí, eso está claro. O sea, los dos solomillos.
¿Tú ves este año décima?
Vamos a ver, lo que sí veo es que esta la tenemos más cerca que nunca. No voy a ser para tan pretencioso decir que la ganamos seguro, porque evidentemente está el Barça, está el Bayern Múnich, que es anfitrión, y va a estar complicado. Pero que el Madrid, con la fuerza mental que ha adquirido en la Liga, le va a servir para sembrar la posible décima, eso seguro. De hecho, el Barça ya no tiene esa condición de infalibilidad que le daba, que cada vez que se enfrentaba al Madrid le daba un baile, y luego por eso ha ganado estos títulos estos años. El Barça, lo último que recuerda es que el Madrid en la Copa, si no es por Teixeira, lo hubiera tumbado, y además con grandeza, y recuerda que ahora le saca al Madrid 10 puntos por mucho Messi. Así que yo tengo que la Champions, si encima el sorteo no nos cruza hasta la final, todo apunta a una final Madrid-Barça, y ahí te digo que a una final, como se vio en Mestalla el año pasado, el Madrid juega las finales para ganarlas, como demostró ayer el San Jordi. Los Madrid somos así, si jugamos una final es para ganarla.
Hay que ver qué tiempos corren, Tomás, cómo estaba la cosa hace 8 meses, y fíjate lo que ha cambiado, de verdad, estás desconocido, ¿no?
El orgasmatrón vikingo, reconozco, está disparado. Yo tengo ahora mismo, además este fin de semana, ese Cristiano cazando a mi Juanito, del gran Raúl González Blanco metiendo su gol 400 en Alemania.
Bueno.
Es que lo del San Jordi, es que son todo...
Son señales.
No, son señales tan extraordinarias que hasta los 4 goles de Messi se convierte en una anécdota para los madridistas. O sea, fíjate qué duro debe ser eso para un culé, que sume y meta 4 goles a Valencia y sea una anécdota para nosotros. Porque el estado de felicidad en el que estamos embargados, yo no salgo ya de esto. Yo sé, este va a ser nuestra primavera dorada, soñada, y van a volver las banderas blancas a las calles. Este país va a recuperar la normalidad. Se va a acabar esa fiebre culé que nos tenía todos enfermos.
Bueno,
es otra cosa. Todos, Cibeles está poniendo guapa, me caso, Jesús.
Bueno. Disfrútalo, líder, disfrútalo. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte.
Ay, madre mía, qué maravilla. Se te vean los espejos.
Y ahora Moscú, que ha terminado el entrenamiento de Real Madrid. Hola, Javier Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí está Roncero, hombre, ¿qué tal su temperatura? 6 bajo 0, se acaba de ir el Real Madrid. Aquí chavales del equipo del Real Madrid con su bufanda, con su bandera, animando a los suyos. Y en este estadio de Luzhniki, el antiguo Lenin, donde mañana Madrid va a jugar a las 6 de la tarde, hora española. Va a jugar aproximadamente a 8 bajo 0.
Ni frío, ni la hierba, ni nada de eso. Sí, ha hecho, Mourinho ha dicho que cuando la cabeza está donde la tiene el Real Madrid ahora mismo, que es en la competición, nada tiene que ser óbice para que haya un buen resultado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Ahora vamos a escuchar este sonido de Mourinho. Antes te digo que en el entrenamiento, que hemos podido presenciar íntegramente, es la segunda vez este año, Mourinho está abriendo la mano, fue el Día de Reyes, que era un día especial, y esta vez también hemos podido presenciar completamente el entrenamiento en el que han estado todos, incluido Pepe, que se retiró un poquito antes que el resto, estaba previsto, tiene un golpe que recibió en su pierna izquierda, para rematar un córner del Racing de Santander, se quedó dimasía en Madrid por esa recaída muscular, y que dice que otro golpe se encuentra perfectamente. Y esto ha dicho Mourinho en torno al césped. El estadio Luzhniki tiene césped artificial, que es mucho mejor que tener un campo embarrado donde mañana se podría jugar a fútbol. Escuchemos a Mourinho.
Lo que digo a mi gente es que tenemos que ser más fuertes que las condiciones difíciles o diferentes, como queramos llamar. Sintético no es igual que césped natural. Menos 10, menos 15 no es igual que más 10, más 15, y eso son condiciones nuevas para nosotros, y no nos hemos podido adaptar o entrenar a estas condiciones, pero cabeza es más fuerte, mentalidad es más fuerte y ambición es más fuerte, y por eso los jugadores mañana tienen que estar a tope para combatir esas condiciones difíciles.
Cabeza, mentalidad, ambición, está claro que lo del césped y lo del frío no sirve como excusa. Y mañana parece que Coentrao en el equipo titular y un equipo un equipo serio, ¿no?
Sí, yo me he preguntado si iba a mantener un poco allá Granero, Cacao, Cili y Alonso. Pedro Valle me ha dicho que no iba a conocer o iba a dar a conocer hoy el once inicial, pero será por Izquierda, Arbeloa y Coentrao los laterales, con Ramos y Carballo centrales, Alonso y Kedira pareja en el doble pivote, Ozil de enganche, Cristiano banda izquierda, Benzema en punta, y me falta uno. Puede ser Granero, puede ser Kaká, o podría ser Callejón, para abrir un poquito el campo, ¿cierto? Ahora mismo tengo ante mí el río Moscova, que da nombre a esta maravillosa ciudad, completamente congelado, se puede hacer el río Moscova, que tiene un caudal importante ahora mismo a esta hora, que está a punto ya de hacer aquí en Moscú, se puede, como digo, atravesar andando, aunque yo no me atrevo, por si acaso,
no, el hielo. No, por favor.
Y decirte que ha habido dos jugadores dentro de los 21 que se han entrenado sin mallas. A veces acierta los dos. Uno es Kedira y el otro te dejo a ver si lo aciertas. No es fácil, ¿eh?
No.
Karim Benzema.
Está hecho un tigre.
Karim Benzema.
El gato está hecho un tigre.
Es perruno, ¿eh? Es perruno. Entrenarse aquí a 5 bajo cero. Sin mallas, eso significa que está enchufado. Así que Karim Benzema, la anécdota, Karim Benzema y Kedira estaban todos estaban entrenando sin mallas en este estadio que, bueno, arregló los Juegos Olímpicos del 80, que tiene muchísima historia y que mañana se va a llenar para ver al Real Madrid en la Copa de Europa.
Muy bien, Javi Raez, así está el Real Madrid después de entrenar en Moscú. Mañana ante el CSKA llega la Champions de verdad. Octavos de final, partido de ida, lo contaremos por supuesto en Carrusel. Un abrazo, Javi. Luego hablamos con Romero en el escáner. Ahora un poco de Atlético de Madrid, que ayer no pudo pasar del empate a uno en el Molinón. Ocasiones hubo para que la victoria del Atlético hubiera sido clara, pero Falcao no estuvo demasiado certero de cara a la portería contraria. La peor noticia, la lesión de Diego, el brasileño Diego. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenas tardes.
Y ahora mismo las pruebas se las hacen esta tarde, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde tiene cita en una clínica de Madrid para que le hagan las pruebas, para que le hagan una resonancia magnética, una resonancia que, bueno, va a dictaminar qué es exactamente lo que tiene Diego. Tiene un problema en el cuádriceps del muslo derecho, se hizo ayer en la segunda parte del partido ante el Sporting de Gijón. Ayer, cuando llegamos a la capital de España, cojeaba bastante el futbolista, lo cual no es muy buena señal, pero en el club me dicen que son optimistas y que puede no ser muy grave esa lesión de Diego y que en principio hay que ponerle muy en cuarentena para el partido del Barcelona, pero seguramente no va a ser demasiado grave. Vamos a ver, repito, a las 4 le hacen esa prueba y vamos a esperar a ver qué es lo que tiene el futbolista brasileño Atlético de Madrid.
Así que descartado para la Europa League y para el domingo con el Barcelona, hombre, es que sería importantísimo la presencia de Diego ante el Barça para lanzar al equipo como lo lanza él, porque sin Diego, ¿quién hace ese papel ahora mismo en el Atlético?
Bueno, yo creo que la papeleta sería para Coque, para el canterano, que ya lo hizo en Pamplona y lo hizo bastante bien además. Está jugando de titular ante unos problemas que tenía Arda Turán y lo que pasa es que está jugando en la izquierda, pero yo creo que esa posición de media punta sería para el canterano del Atlético de Madrid. Otra opción, aunque yo creo que más descabellada, Thiago ya ha vuelto a entrenar y ya está recuperado el futbolista del Atlético de Madrid, pues sería colocar a lo mejor a Gavi en esa posición de media punta, pero a mí me da la sensación que si Diego no se recuperara, las papeletas son para Coque, para el canterano que lo está haciendo muy bien.
Muy bien, gracias Diego, así que esta tarde pendientes de... Perdón, gracias Hugo, esta tarde pendientes de Diego, de la resonancia que le van a hacer a Diego. Y recuerdo lo que he contado al principio del programa. En la directiva del Atlético de Madrid se ha recibido una sugerencia, un mensaje que hace referencia a la posible vuelta de Fernando Torres el año que viene al Atlético de Madrid. Fernando Torres, que está en el Chelsea, que no está atravesando por un momento futbolístico bueno, ni por un momento anímico bueno, tiene lontananza la Eurocopa, hay dudas sobre su convocatoria por Vicente del Bosque si sigue al nivel que está ahora mismo, Vilas Boas sigue insistiendo en darle oportunidades, pero parece que en el Chelsea ya ven con buenos ojos la posible salida de Fernando Torres. Y a la directiva del Atlético de Madrid se le ha sugerido que sería posible la vuelta de Torres el año que viene a la Liga Española, a su casa, al Atlético de Madrid. Si Torres viene a jugar a la Liga Española y quiere dejar la Premier y quiere volver a casa, ¿a dónde va a ir mejor que al Atlético de Madrid? El Atlético tendrá que pensárselo, tendrá que sopesar la operación, en lo económico. Hombre, yo creo que en cuanto a la afición no hay ninguna duda. Creo. A la gente del Atlético le gustaría que Torres volviera aquí. Pero claro, aquí está ahora Falcao, es un delantero de nivel internacional. Y Torres, por mal que le vayan las cosas, sigue siendo un delanterazo de nivel internacional. Vamos a ver cómo se conduce esta situación, porque en junio se va a hablar de esto, seguro. 3:30 es el Deportivo.
Deportivos, en la SER. Cadena SER, 94.4 FM.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Óscar Carrero, Club de Pádel Indoor, Parla.
Jugando una tarde un buen partido con los amigos, empezó a llover. Dije, es raro que no hagan pistas cubiertas totalmente. Propuse la idea y poco a poco pues fuimos dando vida al proyecto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Sermadridsur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
94.4 FM. Cadena Ser. Ser Deportivos. En la Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ay, Guardiola, qué nervioso se te ve. Xavi corriendo la banda y tú amenazas al linier.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ay, Guardiola, qué ojeras se te ven. No saben ni lo que hacer, si te piras o te quedas.
Bueno, lo que sea, lo que sea.
Estáis abducidos, abducidos por él.
Son las 3 de la tarde y 33 minutos y esto sigue siendo Ser Deportivos y vamos con el escáner de los lunes que hoy va a hablar, va a ir mucho de Guardiola porque la renovación de Guardiola es un asunto trascendental para la Liga Española, trascendental para el Barça y trascendental para el mejor equipo de los últimos años. Guardiola el pasado sábado en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia dejó claro que se lo está pensando y que tiene dudas. Que ya es noticia, porque que Guardiola se lo esté pensando y que Guardiola tenga dudas, dice mucho de cuál es la situación del técnico azulgrana ahora mismo.
Ahora mismo prefiero tomarme un poco más de tiempo, solo eso. Si me lo respetan bien y si no, pues mala suerte. No puedo engañarme a mí mismo.
Y día sí, y día también desde la plantilla, quédate Pep, ayer lo dijo Messi, hoy lo ha dicho Piqué, hoy lo ha dicho también el capitán del Barça, Xavi Hernández.
No, nosotros no tenemos que dar ningún mensaje a nadie, y menos al míster que nos ha dado una seguridad nosotros mismos espectacular. El míster es la pieza clave de todo este engranaje y bueno, si dice que no lo siente... Todavía esa renovación es cosa suya, pero a nosotros nos gustaría, claro que sí, que renovara y que siguiera. Nosotros nos sentimos bien con este entrenador, con él. La verdad es que es pieza fundamental hoy en día en el Barcelona, pero habrá que esperar, es el que tiene que tener las sensaciones buenas.
La pieza fundamental se lo está pensando. Hoy en el escáner, Marcos López. Hola Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y Antonio Romero, que está en Moscú con el Real Madrid. Hola Romero.
Hola a todos, un abrazo.
¿Estás preparado? Calzoncillo largo y camiseta térmica.
Me he llevado
me he llevado una mala noticia yendo al estadio, que ya te ha contado Javier Raz, que es que no tenemos cabina, sino pupitre, pero nosotros bueno, somos no profesionales, nada, estamos, estamos entregados a la causa, Gallego, y salimos en la foto igual de bien, con pijama que sin pijama, tú ya lo sabes.
Además, si así mola más el fútbol, cabina al aire libre, que te escuchen los rusos pegar gritos, hombre, es una sensación alucinante, claro. Esa.
Como los viejos tiempos, como la radio de siempre.
Claro, hombre.
Claro, hombre. Por una vez que puedes entrar en el campo, no te quejes, Antonio, disfruta del partido de Champions.
No quieras desviar el debate de Guardiola, que yo no me estoy quejando, estoy encantado.
Vamos a lo de Guardiola. Marcos.
Venga.
¿Cuál es tu pálpito ahora mismo? Que Guardiola dejara tan claro el otro día que tiene muchas dudas, ¿qué quiere decir?
Quiere decir dos cosas, que no lo tiene claro. O sea, si tuviera la certeza, la razón y la motivación para seguir, yo creo que ya lo habría anunciado públicamente. Estamos en ese periodo, de ahí la tensión, de ahí las dudas, los nervios, porque la primera vez que anunció su renovación fue el 20 de enero, la segunda fue el 8 de febrero, y hoy estamos ya a 20 de febrero, y en vez de decir que va a seguir, lo único que ha dicho es que necesita más tiempo, y que si algo tiene claro, es que no lo tiene claro. Y ese es el gran debate que ha surgido en el barcelonismo. ¿Qué demonios le falta a Guardiola para poder decir que sí, para poder cumplir su quinto año en el campo?
¿Y qué le falta? ¿Qué le falta a Guardiola?
A Guardiola, si tú lo miras, condiciones objetivas. No vamos a entrar en interpretaciones porque acabamos de escuchar el sonido de Guardiola y ese sonido creo que lo refleja todo. Condiciones objetivas, no le falta nada. Tiene el mejor equipo del mundo, o uno de los mejores equipos del mundo junto al Madrid. Tiene los jugadores entregados. Acabamos de escuchar a Xavi, como ayer se escuchó a Messi y también se ha escuchado esta misma mañana a Piqué. Tiene una afición que lo adora y tiene una directiva que oficialmente, y hago ese matiz, le da todo lo que pide.
Oficialmente.
Por lo tanto, el único problema que tiene Guardiola se llama Guardiola, ni más ni menos. Y él intenta buscar esa motivación y él intenta buscar ese argumento que le haga seguir. Ahora, también tengo que decir una cosa. Guardiola no ha dicho que no va a renovar. Guardiola ha dicho que necesita más tiempo para pensar si va a seguir. Y en ese proceso está ahora mismo.
Romero, ¿tú cómo lo ves? Si tuvieras que apostar a que sigue o a que se va, ¿qué harías ahora mismo?
Yo apuesto a que sigue, pero lo hago desde una posición de observador, sin manejar la información que puede manejar Marcos López. Yo creo que Guardiola, evidentemente, si tiene todas las razones objetivas, si toda la plantilla, si todo el barcelonismo y toda la directiva quieren que siga Guardiola y Guardiola no se ve con las fuerzas suficientes, yo solo veo un motivo. Guardiola está temiendo que llegue el fin de un ciclo, está temiendo que el Real Madrid está creciendo y que tiene un equipo joven y poderoso capaz de poner las cosas muy difíciles y bastante más difíciles que en los últimos años al Fútbol Club Barcelona, y que Guardiola no se considera con la fuerza suficiente, no sé si ante el vestuario o fuerza suficiente como primer entrenador, para luchar contra un Real mucho más poderoso que el que se ha encontrado hasta ahora. Y si esta es la razón objetiva por la que Guardiola no se encuentra totalmente convencido de renovar, a mí me parecería que Guardiola está teniendo una actitud poco valiente y que seguramente todos los que hemos elogiado mucho a Guardiola nos sentiríamos un poquito defraudados, porque en el momento en que se empieza a empinar la cuesta, y la cuesta se llama Real Madrid, es el momento en el que Guardiola se está haciendo de rogar para ganarse la renovación.
Marcos,
yo creo que Guardiola, el único problema que ve claro es que el Real Madrid está ahora mismo al nivel del Barcelona.
Marcos, dime un sí o un no, Marcos. Si estuviera a la puerta, ¿Guardiola habría renovado ya?
Sí.
Pues eso es un dato significativo, porque a mí me han dicho que Guardiola y Rosell pertenecen a dos familias diferentes del Barcelona. Y que es el agua y el aceite, que eso no cuaja. Y luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que en la rueda de prensa del sábado, sin quererlo, ya argumentó cuáles serían las razones. Cuando Guardiola dice, si lo tuviera claro os diría, pues mira, he cumplido un ciclo, aquí llevo 4 años, ha ido fenomenal, yo creo que... Es decir, ya había interiorizado, Guardiola ya ha interiorizado el mensaje de si se va, cuál es, ¿eh?
Evidentemente.
Oye, yo solo quiero decir una cosa, Marcos, perdona, Marcos, solo quiero decir una cosa. Con tu sí, has dejado claro que entonces la razón de Guardiola es una razón que le llegue, que le salga él de dentro, que no se vea capaz o no se vea capaz. Con tu sí,
no.
Has dejado caer. No, con tu sí has dejado caer.
Digamos que es un condicionante muy importante ese también.
Claro, pero entonces no tiene nada que ver con que Guardiola se vea capacitado o no.
No, pero yo te explico. Cuando tú planteas la posibilidad del Madrid, esa descártala. Porque yo en ese sentido
Lo lógico es que el Madrid esté empinando la cuesta. Eso es lo más lógico. Lo extraño, lo sorprendente es que el Madrid en estos 3 años no hubiera ganado nada. Y eso también es mérito del Barcelona. Pero si tú me preguntas, ¿Guardiola se iría del Barcelona porque el Madrid está en mejor momento, porque puede ganar la Liga, porque puede ganar la Champions? Yo te digo, rotundamente no, en absoluto. ¿Guardiola y Rosell se llevan bien? No, pero ni de ahora ni de antes se llevarán bien. ¿Guardiola respeta al presidente? Por supuesto que respeta al presidente, porque es el hombre que al final deposita la firma del contrato y que le permite seguir siendo. ¿Guardiola trabaja bien con Rosell? Por supuesto. ¿Guardiola pidió a Cesc y a Alexis? ¿Y Cesc y Alexis están aquí? También. Pero eso no quiere decir que al final de todo, cuando yo te he explicado todas las razones objetivas que tiene Guardiola para decir sí, solo hay una que le hace pedir más tiempo, que es él mismo, más allá de que sea Rosell el presidente, sea Laporta, sea cualquier otro, él mismo tiene que sentir, y eso, claro, tú no te puedes meter en el cerebro y en la personalidad de alguien tan complejo como puede ser Guardiola o Mourinho, que tienen que gestionar un grupo como son estos jugadores. Y también te digo una cosa, si algo tiene clarísimo Guardiola, y no necesitaba el partido de ayer, si algo tiene clarísimo es que estos jugadores no se abandonan. O sea, nadie puede pensar que Iniesta se abandona, no, nadie puede pensar que Xavi se abandona, nadie puede pensar que Messi se abandona, eso jamás. Y ayer era un partido durísimo porque el Madrid estaba a 13 puntos, o sea, en el minuto 10 cuando marca Piatti, el Madrid está a 13 puntos y ya la sensación de que la Liga está absolutamente perdida.
Bueno, da la misma sensación que ahora mismo. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención de Guardiola ayer, cuando dice, vienen semanas muy largas, vienen partidos muy duros, se va a hablar de fichajes, van a salir nombres de entrenadores. Pero es que claro, ya se ha puesto en el escenario, porque claro, hay otra cosa que hay que decir. El Barcelona puede esperar a Guardiola, pero no le puede esperar eternamente. El Barcelona es uno de los clubes más importantes del mundo, que no puede esperar a mayo para decir, bueno, ahora ha dicho Pep que no, ¿y a quién traemos?
No, pero no llegará al mes de mayo. O sea, tarde o temprano Guardiola tendrá que pronunciarse, y el club en ese sentido, en un gesto que agradeció el propio Guardiola, le ha dicho privada y públicamente que le esperan todo el tiempo que haga falta. Ayer mismo Zubizarreta, ayer Bartomeu, el vicepresidente deportivo, entre otras razones, porque Guardiola no sabe qué es de su futuro. Esa es la gran realidad ahora mismo, a 20 de febrero. Pero Guardiola no deja de trabajar pensando en el futuro. Muchas veces, hemos hablado con Antonio y en la SER, en el escáner, la diferencia entre Guardiola y Mourinho. Ayer Guardiola, por ejemplo, podía haber puesto a Puyol de lateral derecho, y no, apuesta por un chico, Martín Montoya, de 20 años, un chico de la cantera. Eso, aunque mucha gente no lo piense, es trabajar por el futuro, y es pensar en el futuro, con o sin Guardiola en el Camp Nou.
Vale. El asunto está como está, que llevamos un rato hablando y hay una incertidumbre que vamos a ver cómo la sopesa el Barça. Y mientras tanto, Romero...
Y solo un matiz, esta incertidumbre que era caer en la comparación fácil, pero yo creo que la gente se lo pregunta y está en la calle, es así. Esta incertidumbre con Guardiola, Marcos López, Edu Polo, Ramón Besa y compañía, no serían tan comprensibles con la incertidumbre de Mourinho. No es comparable, porque Mourinho tiene 2 años más firmados de contrato, pero también hay un run-run alrededor
de... Es una gran diferencia.
Déjale que termine.
Yo te digo que no sería... La explicación de la razón interior de Guardiola puede valer exactamente igual para la razón interior de Mourinho. Y vosotros no sois exactamente igual de comprensibles cuando la razón interior es de Mourinho a cuando la razón interior es de Guardiola. Pero es mi opinión.
Bueno, no, y en mi opinión muy breve, es que Mourinho tiene 2 años más de contrato y Mourinho sí que ha manifestado su deseo de irse a Inglaterra.
Eso hay que escuchárselo a Mourinho, Marcos.
Vale.
Aquí el amigo de internet de friki no vale. Aquí vale lo que dice uno, porque hay otros que pueden decir Guardiola piensa o no.
Hay que tener toda la razón del mundo. Aquí hay que escuchar al sonido de los protagonistas, y cuando tú has puesto ese corte en que Guardiola dice, no lo tengo claro, pido más tiempo, ese es el resumen de todo. A partir de ahí podemos hacer todas las interpretaciones que queramos, pero la esencia es que está pidiendo tiempo para decidir si sigue o no sigue.
Bueno, y mientras tanto el Madrid en la distancia, 10 puntos, mañana llega la Champions, Romero, mañana llega la Champions de verdad. El nivel competitivo del Madrid, que al trote le da para ganar al Racing y golearlo, hay que verlo mañana. Pero puede ser igual, ¿no?
Sí, puede ser igual. Yo solo tengo una duda. Bueno, ha dicho el técnico del CSKA, yo creo que una reflexión que ahora mismo está encima de la mesa en todos los entrenadores del mundo, que físicamente el Real Madrid es el equipo más poderoso en este momento, y creo que tiene toda la razón. Ha alcanzado una plenitud física que unido a la calidad de los futbolistas, le hace un equipo muy difícil de batir. Y sí, es cierto que el Real Madrid
se está paseando en los últimos partidos en el Campeonato Nacional de Liga. Pero a mí solo me queda una duda, Gallego. Desde que ha empezado el 2012, partidos de Liga, partidos de Copa del Rey, quitando el otro día en el partido contra el Racing de Santander, el Madrid ha empezado siempre regalando un gol, o casi siempre regalando un gol. Eso que en la Liga le penaliza poco, porque el Real Madrid toca a toque de corneta, le da para ganar a todos, menos al FC Barcelona, casi casi con la gorra. Eso en Europa, teniendo mucha ventaja física y táctica y sobre todo técnica contra el CSKA de Moscú, en Europa penaliza. Y me parece que Mourinho haría bien en mañana intentar mentalizar de verdad a sus futbolistas que regalar un gol en Champions, de la manera en la que el Real Madrid ha regalado goles en jugados a balón parado en Liga, no es lo mismo regalarlo en Liga que regalarlo en Liga de Campeones. Con esa salvedad, el Madrid con frío, con césped artificial, con nosotros en un pupitre o en pelotas, tiene que pasar con la gorra.
Bueno, termino poniendo sobre la mesa algo que hemos contado al principio del programa. Alguien de la directiva del Atlético de Madrid le han dejado caer Torres, el Chelsea, su situación actual, el año que viene, posible vuelta a casa, ¿cómo lo veríais? ¿Sería factible? ¿Al chico le vendría bien? A lo mejor al Atlético también.
Yo creo que al chico le vendría de maravilla y al Atlético también. En el fondo están hechos el uno para el otro y la experiencia fue muy bien en Liverpool, está siendo terrible, dramática, porque no podemos olvidar que es un extraordinario talento, más allá de que lleve 1.000, 2.000 o 3.000 minutos sin meter un gol. España le debe una Eurocopa, España le debe muchas cosas a este chico, y creo que tanto para el Atlético como para él sería una oportunidad maravillosa de reencontrarse ya en este proyecto que vosotros habéis definido del cholismo. Por cierto, ¿juega Diego o no? No se sabe aún, ¿no?
Casi descartado, pero hay una ligera posibilidad.
Vale.
Vamos a verlo, que es muy importante.
Por eso digo, pues que en este proyecto del cholismo sería básico tener un futbolista como Fernando Torres.
Romero.
Bueno, pues yo siento discrepar de Marcos, me parece que Fernando Torres es un fantástico futbolista, pero que evidentemente no está ya en su mejor momento y tengo la duda si lo va a volver a estar. Y creo que el presente y el futuro del Atlético de Madrid se tiene que centrar en que los directivos rojiblancos mantengan a Falcao, que a día de hoy es más delantero y mejor goleador que Fernando Torres, y no me parecería que la llegada de Fernando Torres, si es para que salga Falcao o para vender a Adrián, sería...
Claro, es que los dos es muy difícil, claro. Los dos es muy difícil.
El Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de
tener... Pero el Madrid, Antonio, tiene Higuaín y Benzema.
Ya, pero el Madrid es el Madrid y el Atleti es el Atleti y la economía del Atleti es la economía del Atleti. Cuidado.
El Atlético de Madrid, Marcos, puede tener un gran delantero centro y el resto tienen que ser jugadores para acompañar. El gran delantero centro del Atlético de Madrid ahora mismo se llama Radamel Falcao y es el que tiene que mantener al Atlético de Madrid y el eje sobre el que tiene que girar la plantilla si quiere hacerse grande en las próximas temporadas. Cambiar ahora mismo a Falcao por Fernando Torres para mí sería perder y dar un paso atrás. Otra cosa es un escudo de la afición rojiblanca, fantástico, lo ha dado todo, dejó dinero, bueno, pero en su mejor momento de la carrera se fue y ahora que está en cierta decadencia volvería, y el Atlético de Madrid tiene un futbolista más joven que mete más goles y que tiene mejor futuro que Fernando Torres.
Bueno, chicos, lo tenemos que dejar aquí, que tengo más cosas. Un abrazo, Romero, abrígate bien. Muchas gracias, Marco.
Sí, eso siempre.
Muy pendiente de Guardiola, a ver qué pasa con Pep.
Aquí estaremos, un abrazo a todos.
Cuídate. Vamos a hablar un poco de baloncesto, que el Real Madrid ganó ayer brillantemente la Copa del Rey en Barcelona con un partido fantástico del equipo de Pablo Laso. Hemos abierto el programa con el Antimesina, se lo merecía, 4 años de sufrimiento. Ha estado moderado en la presentación, porque claro, era la presentación del programa. Pero claro, es que el Antimesina ayer, cuando quedaban 30 segundos y ya por fin vio clara la victoria del equipo... También llamó al contestador. Fue un momento inenarrable.
Estoy hecho polvo, pero se retiró 91. Exhibición Barcelona, tengo que hacerlo. ¡Ah! Joder, todos esos años, puteados, humillados, pisoteados. Exhibición, coño, hemos dado una exhibición, así es claro. Y estoy hecho polvo con gripe. No puedo más, pero una exhibición.
Es que fue una exhibición. El hombre del baloncesto de Real Madrid, Juan Carlos Sánchez. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Un día histórico para el Real Madrid de baloncesto, ¿no? Porque eran muchos años sin una gesta así. Y más que, yo decía al principio, que más que el título en sí y ganar un partido, el Madrid ayer se quitó de encima una losa que llevaba durante los últimos años, ¿no? ¿Esa sensación la teníais también vosotros ayer en el vestuario?
Bueno, hombre, yo creo que teníamos una pequeña losa, pues sí, pues porque hacía muchos años, que 19 concretamente, que la Copa del Rey no caía de nuestro lado. Y bueno, yo creo que ayer fue un partido en el cual, bueno, el equipo yo creo que demostró que puede estar ahí, que puede competir, y trabajando desde la humildad que nos ha caracterizado desde el principio, yo creo que tenemos que ir poco a poco creciendo hasta llegar pues a competir en Europa de una manera fuerte y competir en España de una manera fuerte también.
Bueno, ¿con qué te quedas del vestuario? Hay unas imágenes de Florentino abrazando a Sergio Rodríguez, que parece que le está agarrando de alguna parte especial, pero bueno, es que ¿cómo el presidente estaría tremendo, ¿no?
Bueno, yo creo que el presidente estaba muy contento porque, bueno, se ganó un título, se ganó además en Barcelona contra un rival que los últimos 3-4 años ha dominado y que tiene una plantilla yo creo que espectacular, y bueno, pues yo creo que eso le gustó mucho al presidente y yo creo que estaba todo el mundo muy contento.
Ese Pablo Laso tiene un mérito increíble, ¿eh? ¿Cómo salió el equipo ayer a un escenario de donde prácticamente no había pronósticos favorables al Real Madrid? ¿Y cómo salió desde el inicio de mentalizado y de intenso el equipo, ¿eh?
Sí, bueno, también nosotros tuvimos un... Quizá el partido nuestro de la Euroliga en Bilbao fue un partido que estudió también los técnicos del club, Pablo, Hugo y Jota, y bueno, entre todos yo creo que llegamos a una conclusión que nos faltaban muchos partidos de intensidad. Jugábamos muy bien al ataque, porque tenemos jugadores de muchísimo talento individual y colectivo, pero yo creo que en defensa pues nos faltaba a lo mejor un poco de actitud, un poco de aplicarnos, un poco de estar ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde el primer segundo que salió el equipo, salió muy mentalizado en que había que defender muy fuerte y muy bien a un equipo muy físico como es el Fútbol Club Barcelona.
Hay una imagen, antes de empezar el partido, está el Madrid en la cancha esperando al Barça. Y de esa imagen que ves al equipo que está, no había empezado, no había volado la pelota y ya estaban con ganas, ya estaban con ganas. Había un credo dentro del vestuario que luego yo creo que se vio en la pista, y se vio que jugadores que habitualmente parecen blandos ayer eran rocas, ¿eh?
Sí, yo creo que además tenían muchas ganas, porque el último partido que jugamos aquí en Liga Regular contra el Barcelona ganamos por 4 puntos. Y bueno, se achacó también que si había algún lesionado en el equipo contrario y que había jugadores que no habían podido jugar y que había sido un partido trampa para nosotros. Y bueno, ellos estaban muy mentalizados y querían que jugaran todos los del Fútbol Club Barcelona, que no faltara ninguno. Y bueno, de hecho salieron muy mentalizados y muy duros, sí, sí.
Qué curioso este análisis en relación madridista en el día de ayer, que el año en el que la sección de baloncesto rebaja su presupuesto, una rebaja que en total sería a lo mejor de 5 millones de euros, y resulta que ese año bajas el presupuesto, recortas el gasto y al final tienes el equipo más competitivo que antes.
Bueno, lo que hemos hecho no es tanto rebajar el presupuesto, lo que hemos hecho es aumentar los ingresos, porque tanto la llegada de Rudy como Ibaka, como el cambio de instalación y otros muchos factores intervinieron en que los ingresos aumentaran, y bueno, se han ido reduciendo costes o gastos en algunas partidas que creíamos que eran un poco más superfluas, no en jugadores ni etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ajustado un poco más el presupuesto, pero no lo hemos bajado, ¿no? Lo único que sí hemos hecho, yo creo, un equipo un poco más competitivo, hemos cogido gente también joven, y bueno, yo creo que ese equipo tiene rodaje por delante, y bueno, ya ha demostrado que puede competir y que puede ganar, y yo creo que en estos próximos años, yo creo que si se mantiene esta estructura deportiva, el Real Madrid va a competir.
Bueno, Rudy tendrá una gana de venirse ya, ¿no?
Bueno, me imagino, yo también las tengo.
Ahora después de esto más todavía, ¿no?
Bueno, yo creo que Rudy es un jugador que ahora mismo está en los Denver, pero yo confío, igual que todos los aficionados madridistas y socios y simpatizantes del Madrid, yo confío en que en los próximos meses Rudy se puede incorporar a la disciplina del club.
Muy bien, señor Sánchez, enhorabuena, y una última confesión. Estuvo usted en el palco, ¿no?
Sí, yo lo que pasa es que me pongo un poco nervioso y me voy por un sitio por el otro, pero sí.
Pero, ¿se habló en el palco de las obras del Bernabéu?
Pues no, eso sí que no tengo ni idea, porque además cuando hablan de cosas que no son de baloncesto o fútbol incluido, yo desconecto un poco el tema, pero no tengo ni idea, la verdad es que no lo sé.
Un abrazo, enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way, totalitarian, he's got no time for you.
Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
Está jugando el equipo de la cadena SER en un partido en el torneo de medios ante los compañeros de la cadena COPE.
El clásico.
Amigos y residentes en la capital de España.
Aquí, apenas unos kilómetros de nosotros y las noticias son...
¿Minuto de juego, resultado?
Bueno, yo tengo el resultado al descanso, que es bastante bueno, porque la cadena SER gana 2-0 a la COPE.
¿Cómo?
Goles de nuestros técnicos, Geray Martínez y Coque Peinado. Así que por ahora nos van bien las cosas. Me dicen que está siendo un partido un poquito calentito, ¿eh?
Claro, compañeros de la COPE, perdiendo con 2 goles de Geray.
Geray es que ha cogido la forma, ¿eh?
Bueno,
Geray me dice que ya está más finito, ha cogido la forma. Pero Coque es un tiro, ¿eh? Coque es un tiro.
Bueno, si algo es seguro es que el partido terminará con unas cañas. Otras cosas, venga, vamos.
Bueno, hoy además del partido, el que está pendiente toda España, ese SER COPE, también falta un partido de la Liga de Primera División, Zaragoza-Betis en la Romareda a las 9 de la noche. Veremos a ver si coge la buena racha del Zaragoza después de haber ganado la última jornada. Vanega está siendo ya operado. En principio iba a ser intervenido ayer de esa pierna.
Qué mala suerte.
Pero a las 3 comenzaba la operación, unas 2 horas que va a durar. Y veremos a ver qué tal va. Esperemos que todo bien, porque todo es desgracia en el entorno de Vanega, en todas sus noticias.
Que sea una recuperación rápida y que no tenga ningún problema para volver cuanto antes a jugar a su nivel. Esta mañana todo el mundo decía, bueno, ¿tú has conducido un coche automático alguna vez? Porque si no pones el freno de mano y lo dejas en punto muerto...
Que si hay una cuesta, que
había
se
una
cae,
rampa en la gasolinera, echó gasolina, bordillo. Se bajó a comprar los periódicos... Y por más vueltas que le des, no te aclaras cómo le pudo pasar lo que le pasó.
Una desgracia que le va a apartar entre 6 y 8 meses, decían ayer los compañeros de Valencia, de los terrenos de juego. Vanega, que es un jugador clave, yo creo, para el conjunto Che. Bueno, otro que es muy raro, tanto por su entorno como por él mismo, Pedro Botelho, ¿te acuerdas de él, el brasileño que estuvo en el Rayo Vallecano, ahora en el Levante?
Sí.
Ayer fue el descarte en la convocatoria de Juan Ignacio Martínez, precisamente para enfrentarse al Rayo. Pues bien, parece ser que es porque ha reincidido en su indisciplina, esta vez en el conjunto levantino. Se escapó de la concentración del Levante aquí en Madrid la noche del pasado domingo al lunes tras jugar en el Santiago Bernabéu. No dio señales de vida hasta la mañana siguiente, ni siquiera regresó con la expedición a Valencia, y su explicación fue que era un malentendido, que es que pensó que tenía permiso para quedarse en la capital de España,
bueno, pues si
e ir
así,
al día siguiente al dentista.
Si era así, pues...
Sí, pero si a ti te llaman durante toda la noche,
no,
¿dónde está?
No,
¿dónde está?
No
coges el teléfono. No aparece, no te vas con el equipo, se tuvo que volver en su coche. Bueno, pues está apartado, le han abierto expediente, así que a ver en qué se queda todo lo de Botelho. Otro lío ahí en Huesca, esta es buenísima, Gallego.
Bueno,
un lío
Huesca,
tremendo.
Equipo de la segunda división, una noche libre en Zaragoza de unos cuantos jugadores.
Ojito, espera, me llega un mensaje, Gallego. Ha ganado el equipo de la cadena SER 6-1 a la COPE.
Bueno, es que al final se han dejado ir y ya han pensado más en las cañas de después y ya está.
Gran victoria, gran victoria. Bueno, lo que contábamos del Huesca. Hubo un incidente hace unos días de 3 jugadores del Huesca que fueron detenidos en Zaragoza por saltarse un semáforo y dar positivo en un control de alcoholemia. Los 3 dieron positivo. Y bueno, pues hoy el Huesca ha sacado un comunicado, yo creo que intentando aclararlo, pero es que no tiene desperdicio este comunicado. Lo voy a leer textualmente, el primer párrafo. Empieza, como todo el mundo sabe, ¿hay alguien que no lo sepa? Pregunta retórica. 3 futbolistas del Huesca que cenaban en Zaragoza buscando una de esas cenas animosas, cenas de jugadores para hacer grupo, se fueron un rato a jugar a los bolos. No lucecitas rojas en la puerta, no discoteca, no garito semiclandestino, no. Una bolera.
Y esto lo escribe la
esto es
el
textual,
club.
Textual, comunicado oficial del Real Club Deportivo Huesca. Se metieron un par de pelotazos, también textual. Mal hecho, muy mal hecho, y sanción requete gorda, leo textualmente, sanción requete gorda que se han ganado los protagonistas por parte del club. Así lo señala su régimen interno. Es tremendo el comunicado oficial del Huesca. Esto es solo el
eran?
Primer párrafo.
Vamos a decir quiénes eran.
Los jugadores eran Luis García, portero que estuvo en el Getafe, David Rivas, el jugador del Betis, y Omar, un jugador que ha llegado procedente de la Almería. Fueron los 3 que protagonizaron ese desgraciado incidente.
Bueno, que no pase nada.
Que más. No pase nada. Bueno, esto es un imperativo Escorial y de todas las
llegadas. Venga, la Volvo, ponte de pie. Ha empezado la etapa de la Volvo, venga, rápido.
Además de los 400 goles de Raúl, que ya te querías escapar. La Volvo Ocean Race, primera jornada de la cuarta etapa, una etapa que se está disputando entre Sanya, China y Auckland, Nueva Zelanda, y ahora mismo lo lidera Groupama. Un recorrido aproximadamente de 700 millas, unos 1.300 kilómetros, aunque las complicaciones van a llegar cuando entremos en el mar de Filipinas, ya que la previsión señala vientos de 20 a 30 nudos, 78 a 58 kilómetros por hora, y unas olas de 4 a 5 metros. Lidera Groupama, segundo es el campeón neozelandés a 2 millas, y los nuestros, el Telefónica, es tercero a 4 millas del líder.
Bueno, yo también soy un poco del Grupama, hay que ir contra los españoles, ¿eh? Pero bueno, ahí
me siento seguro.
Como Casillas. Un saludo de Gallego, mañana más Ser Deportivos, adiós.